Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco y cinco de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Muy buenos días, es martes 16 de agosto y aquí comienza Poniendo las Calles. Yo soy Beatriz Calderón y voy a estar contigo hasta las 6 de la mañana. Aunque parezca mentira y a pesar de estar en agosto, hay mucha gente trabajando a esta hora. Son muchos los que con su esfuerzo consiguen levantar España y de paso pues permitir que otros disfruten también en estos días de sus merecidos días de descanso. Este programa, ¿a quién va dirigido? Pues a ti, sí, que nos estás escuchando. A ese taxista, al camionero, al ama de casa, al insomne, al médico, al vigilante de seguridad, al panadero, al recepcionista de hotel, que estos días pues trabajan más que nunca. A todos vosotros, y perdonad si nos dejamos a alguien, pero es que la lista es enorme. Lo único que puedo deciros es gracias, ¿eh? Gracias por estar ahí como cada mañana. No creas que no somos conscientes de que estas horas son complicadas. Y por eso en Poniendo las Calles nos gusta arrancar cada hora con una noticia positiva. Una noticia pues que nos haga sentirnos bien. Como por ejemplo la del pequeño de 4 años que se ha convertido en un nuevo hito médico tras haber sido trasplantado de pulmón en el Hospital La Fe de Valencia. Se trata del paciente más joven que ha sido sometido a esta operación en los 26 años que lleva practicándose en este centro valenciano. Según han informado sus médicos, el niño evoluciona en estos momentos satisfactoriamente. Ha empezado incluso ya a realizar actividades de la vida cotidiana y esto supone pues todo un logro, ya que el pequeño llegó a estar en código cero nacional. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que tenía prioridad absoluta para recibir el trasplante debido a eso, al delicado estado de salud. Los médicos aseguran que este tipo de trasplantes a menores de corta edad pues son poco habituales. Aunque en este caso la situación del niño lo requería, no había otra solución para su dolencia que trasplantarle un pulmón. Desde aquí la verdad nos alegramos de que el pequeño esté bien y también felicitamos, cómo no, a los médicos que como siempre hacen una labor estupenda. Esa es nuestra seguridad social. Funciona de maravilla, aunque a veces tenga sus problemillas, pero funciona muy bien. Cargadas ya las pilas, supongo que estarás expectante ante lo que te vas a encontrar en esta segunda hora. No te preocupes, porque Gloria López la tengo ya aquí para que nos haga un pequeño avance, pero pequeñísimo. No la dejamos apenas nada.
Te voy a contar un poquito, Bea. Recordaremos una entrevista sobre unos bichitos que aparecen sobre todo en sitios cálidos y que se convierten en malos compañeros de viaje. Y luego también el crack del motor, Alfonso García, nos va a poner alerta sobre el mal estado de los guardarraíles y creo que trae una aplicación que vendrá genial a todos los conductores.
Muy
así que todos muy atentos.
Y además ya está disponible. Bueno, esto será en un momento, pero antes vamos a conocer qué tiempo dan para hoy. Jaime Barón, buenos días.
Buenos días, Bea.
Dinos, ¿qué previsión tenemos?
Conforme pase la mañana, las nubes se extenderán por toda la península, aunque es más probable que llueva por aquellas zonas que tengan montañas, sobre todo en las Béticas, la zona del sur del sistema ibérico y por el norte de Cataluña, junto con los Pirineos y el interior de Castellón. Y suben las temperaturas por todo el litoral y prelitoral mediterráneo de Valencia y Andalucía, siendo especialmente altas por el valle del Guadalquivir, pero descienden en toda la zona del oeste de la península.
Prácticamente lo tenemos ya todo para empezar, aunque me faltan los ponedores, Gloria, y dinos, ¿cómo son?
No nos podemos olvidar de ellos, Bea, somos muchos los ponedores de calles, todos aportan su granito de arena al país y son muchísimas las personas que nos escuchan en directo. Quien llama nos cuenta qué anda haciendo a estas horas y estos son solamente un ejemplo.
Soy de Asturias y voy para Bilbao, voy de viaje. Soy instalador de unas máquinas de ventilación, entonces me tocó en Bilbao como me toca en otro lado.
¿Con qué transporte estás ahora mismo viajando?
Voy con una furgoneta.
¿Tú solo?
Yo solo, sí.
¿Y estás
solo no, contigo?
Yo pongo calle ahora con vosotros. Soy discapacitada y me he llevado 50 años de empresaria y he tocado muchos palos y yo me he superado. Igual pueden hacer los demás.
Bien.
Tienen que tener un poco de positividad y afrontar la vida como te vaya viniendo.
Pues acabo de llegar ahora mismo a mi puesto de trabajo en Cartagena. Soy suboficial de la Armada y estoy destinado en los submarinos.
¿Qué me gusta a mí? Que me escuchen los militares y las fuerzas de seguridad.
Más nos gusta a nosotros disfrutar de tu compañía estas horas de la noche.
¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y en qué consiste tu trabajo, Daniel?
Pues mira, yo soy suboficial electricista. Mi función es encargarme de que todo lo que es referente al tema eléctrico del buque esté 100% operativo en todo momento.
De viaje estamos ahora mismo.
¿Con quién viajas?
Pues con mi pareja y con mi madre. Pues hemos salido de Zaragoza y vamos a las Alpujarras, Granada.
¿Habéis hecho filetes empanados y tortilla con pimientos?
No. No. ¿No? Nos reservamos para ponernos las botas allí a base de tapas y cinto de verano.
Ahí se come bien, ¿eh?
Poniendo las calles.
Estos ponedores que acabas de escuchar ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si me estás escuchando y te dan envidia y quieres tener el tuyo, pues saca el bolillo y apunta, porque te voy a decir lo que tienes que hacer. Llamarnos al teléfono gratuito del programa, es el 950-6006. Te repito, 950-6006. Y ahí nos cuentas cómo pones las calles ahora mismo y también dónde estás. ¿Que prefieres escribirnos un mensajito y que lo leamos en antena? Bueno, pues facebook.com/poniendolascalles. En Twitter nos puedes buscar como @poniendocalles o mandarnos un correo electrónico a poniendolascalles@cope.es.
Pues muchísimas gracias, Gloria. Ahora sí que podemos decir que los que estamos en marcha hasta ahora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, nos vamos ya a por el martes.
Yo solo quiero darte amor, solo quiero estar junto a ti, para poder recuperar todo ese tiempo que perdí. Quiero sacarme este dolor, ya no puedo seguir así. La vida se me va acabando, marchitando, agonizando, porque sé que te perdí.
Y es hora ya de saber qué nos van a contar los chicos de Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Para eso tenemos, como siempre, a José Luis... Iba a decir Pérez.
Pérez no.
No,
Pérez
a José Luis Pérez le tenemos ahí dándole a la tecla ahora mismo. Tenemos a José Luis Real. ¿Qué tal,
buenos
José Luis?
Días, Bea. Pues
¿cómo
muy
estás?
Bien.
Cuéntanos.
Muy bien, pues mira, estamos en la previa ya. Estamos ya metidos en la previa. Mañana es el día, es el gran día que llevabas esperando tú una semana. Mañana el PP decide si acepta esas condiciones de Ciudadanos. Llevamos comentándolo ya una semana. Es eterno este proceso. Mañana acaba. Y bueno, si la acepta o no, Bea, va a depender de la ejecutiva del partido. Y si la acepta, las miradas se van a centrar en el PSOE. Se van a centrar otra vez en Pedro Sánchez, que sigue de vacaciones. Y bueno,
está en el Valle de Arán, ¿no? Me parece.
Sí, en el Valle de Arán, sí. Se ha hecho un recorrido de 1000 y pico kilómetros.
Tan ricamente. De punta a punta. ¿Qué quieres que te diga? Si tal cual están las cosas, yo haría como Pedro Sánchez.
Yo también. Sin duda.
Me daría al viaje, a las vacaciones y probablemente a la bebida. Pero eso ya lo dejo a su elección.
Bueno, pues yo no lo haría. No lo haría porque la situación, la verdad, es que está como para preocuparse ya y aparecer. El que ha aparecido es Antonio Miguel Carmona, ya que no lo hace su secretario general. Y ha dicho una vez más, ha hecho un llamamiento otra vez al consenso y al debate dentro del partido, a ver si se puede reformular esta postura que tiene el Partido Socialista de la negativa. Y bueno, veremos si...
Carmona ayudando, ¿no?
Carmona ayudando, como
a
siempre,
Pedro,
claro.
Sánchez.
Bueno, vamos a estar pendientes también, Bea, vamos a hablar mucho también de la nueva salida de Donald Trump, que siempre deja perlas, no deja indiferente a nadie. Y lo último que ha dicho es que, bueno, que quiere hacer un examen a los inmigrantes que llegan a Estados Unidos. Quiere hacerles una especie de test ideológico para ver si son compatibles con el país. Y así, pues, atajar de algún modo el terrorismo yihadista. Nos reímos por
test,
no llorar.
Un test que él no pasaría.
Él no lo pasaría. Bueno, todo esto también pendientes del único incendio que queda en Galicia activo. Ya parece que vamos acabando con esta situación insostenible en Galicia. El de Cervantes, en Lugo. Es el único que está activo. Esta noche se han controlado dos. Y ya solo nos queda uno. Bueno, toda la actualidad del día, Bea, como siempre, en Herrera en Cope a partir de las 6 de la mañana, hoy con nuestros tertulianos, David Gistau, Antonio San José e Ignacio Camacho.
José Luis, muchísimas gracias. Y vamos
ti,
ya
Bea,
con el santoral de este 16 de agosto. Son Santos Esteban de Hungría, rey, Roque, protector contra la peste, y Basilia, mártir. María Victoria Simagón nos decía: os pediría a Manuel Carrasco con Malú. He escuchado a los dos en directo y son brutales. Saludos para toda la gente que duerme de día, por muy duro que sea. Pues sí, es bastante duro, María Victoria. Un besazo y aquí la tienes.
Mira las estrellas, mira sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo de encontrar su libertad. El cerrojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva.
Estamos poniendo las calles y tienes un montón de vías de participación para ponerte en contacto con nosotros. Estamos en redes sociales, en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, donde somos ya 8.426 amigos, 8.426 ponedores de calles, diría yo mejor. Y también estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos podéis mandar esos mensajes que son un poquito más largos. Y por supuesto tenemos el 950-6006. Como digo, nos están llegando muchísimos mensajes. Me los ha pasado ahora nuestra compañera Ana. Mira, Josep María Navarro: ¿cómo va la noche, ponedores? Nos dice: os sigo escuchando aunque esté de vacaciones, que por cierto las he pillado con muchas ganas. Un abrazo. Man76: feliz martes, siempre tengo puesta la cadena COPE. Y Kiko Madriles: transportista y andaluz, me encanta que tengamos un programa solo dedicado a nosotros. Un saludo para todos los que estáis en carretera. Y Maruja desde Santander, que me ha llegado al alma: Bea, siempre procuras nombrar a todas las profesiones. Estás haciendo un agosto de 10. Maruja, muchísimas gracias. Un besazo. Y bueno, es que una hace lo que puede y si encima la mandan mensajitos así, pues encantada. Como te decía, el 950-6006. Y ese es el teléfono que ha marcado José. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal, José? ¿Dónde te pillo?
Pues me pillas de camino hacia Madrid.
¿En carretera, vamos?
En carretera, sí.
¿Con qué vas? ¿Qué llevas? ¿Me oyes, José?
sea.
José, se nos va la comunicación.
Dime.
¿No estarás metido en una cueva?
No, voy en la carretera y igual se va la cobertura un poquito.
Y de vez en cuando se nos va la cobertura. Bueno, no te preocupes, a ver si podemos hablar. Te decía que vas en ruta, supongo, ¿verdad?
Sí, ahora voy de camino hacia Madrid. Soy autónomo.
¿Sí?
Y voy a recoger unas piezas que hacen falta. Digo, pues me voy yo con el auto y voy para allá y vuelvo.
Vas a recoger unas piezas. ¿Eres autónomo? ¿Exactamente en qué sector? ¿A qué te dedicas?
Yo me dedico a la carpintería metálica, pero más enfocada hacia los ascensores.
¿Hacia los ascensores, me dices?
Sí.
¿Y entonces qué pasa? ¿Que te faltaban unas piezas y solamente las encuentras en Madrid?
Sí, solamente mi proveedor está de vacaciones y tal. Digo, bueno, no te preocupes, chico, que voy yo para allá, las recojo y así puedo preparar el material que me hace falta para septiembre, que tengo que cortar.
Me busco la vida, ¿no?
Sí, es lo que nos queda a los autónomos.
Qué dura te iba a decir la vida del autónomo.
Un poquito.
Es complicado, porque claro, tú seguro que es que necesitas esas piezas porque en septiembre ya te tienes que poner en marcha. Y claro, el proveedor está de vacaciones, pero tú lo de las vacaciones supongo que las verás así de refilón.
No, yo estoy hoy estoy trabajando, a Valencia continuaré trabajando, y si no pasa nada, mañana empezaré mis vacaciones hasta el día 30.
Ah, bueno, pero entonces sí que nos vamos unos días al menos.
Unos días, 15 días este año.
José, tú eres de Valencia, ¿a dónde te vas a ir o te vas a quedar allí disfrutando de las playas estupendas que hay en el Levante?
No, quiero hacer una escapadita con mi mujer a Nueva York. Porque hacemos 25 años de casados.
Hombre, merece, la ocasión lo merece, ¿eh?
Sí.
¿Cómo me gusta a mí esa ciudad? ¿La conoces?
No he estado nunca. Entonces, pues va a ser toda una sorpresa, ¿no?
Bueno, es fantástica, maravillosa, y para ir con tu mujer, pues vamos, un viaje estupendo, que no vais a olvidar, seguro.
Sí, vale, lo tendremos en cuenta.
Bueno, oye,
traer
una cosita de Nueva York y mandarla, lo que sea, con cualquier cosita me apaño. Yo con algo de Tiffany's, por ejemplo, me acoplo.
Sí, de acuerdo, eso está hecho.
Lo mandéis por correo y ya está, y te vamos a dar las gracias, te lo vamos a agradecer de verdad, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, José, que muchísimas gracias por habernos llamado, pásalo fenomenal en ese viaje. ¿Y vas a recibir el diploma? Espero que lo tengas entre hoy y mañana, para que no te pille de viaje, ese diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
De acuerdo, me hará mucha ilusión.
Un besazo, José.
Igualmente.
Hasta luego, buenos días.
Dios, buenos días.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Te voy a hablar ahora de un insecto incómodo. Hasta me atrevería a decir que cuando te diga cuál es, pues te empiece a picar todo. Son las chinches. En los meses de verano tenemos muchas más posibilidades de que nos piquen, ya que no paramos de movernos, y con el simple gesto de dejar, por ejemplo, la maleta encima de nuestra cama cuando llegamos al hotel, pues somos muchísimo más vulnerables. Queremos estar prevenidos y saber cómo nos las tenemos que quitar de encima, así que vamos a recordar una entrevista sobre este tema. Así de paso escuchamos también la voz del pulpo.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escucharnos. Yo soy el pulpo. Primero te voy a avisar porque lo que viene ahora te va a picar por todo el cuerpo. Te voy a hablar de algo bastante raro, algo que a estas horas también es bastante curioso. De pequeños todos hemos oído alguna vez decir eso de si no ventilas tu habitación te van a comer las chinches, pero ¿tú sabes exactamente qué son las chinches? Y lo más importante, ¿por qué es tan difícil eliminarlas? Nosotros hemos descubierto que se ha puesto en marcha el primer laboratorio en España para erradicarlos y no hemos querido perder la oportunidad de hablar con ellos. Tenemos en Poniendo las Calles a Jordi Tapias, director técnico de Anticimex, para que nos hable sobre estos bichitos tan pequeños. Muy buenos días, Jordi.
Buenos días, Pupo.
Oye, ¿qué es una chinche y por qué son tan feas?
Bueno, las chinches son unos insectos que son, bueno, feos, son insectos, guapos no son, yeah. Pero son bichos que se alimentan de nuestra sangre. Por lo tanto, su misión es picarnos y nosotros evitarlo.
Ah, qué ricas, ¿no? Qué amables son.
Muy amables.
Oye, ¿y qué género tienen? ¿Son chicas, chicos?
Bueno, así como los mosquitos, las únicas que pican son las chicas, en este caso pican chicas y chicos. Todos los chinches, sean hembra o macho, van a picarnos para poderse desarrollar. El chinche nace muy, 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 muy pequeñito, menos de un milímetro, y va creciendo a medida que va picando y va mudando.
¿Pero una chinche siempre está relacionada con la suciedad o no tiene nada que ver?
Pues no tiene nada que ver. La chinche se esconde en rincones cerca del huésped, nosotros somos el huésped, y lo que intenta es pues estar picarnos cuando no nos damos cuenta. ¿Y cuándo es esto? Pues cuando nos dormimos, cuando claro. Hay poca luz, etcétera.
¿Y dónde las podemos encontrar? Porque normalmente no las vemos, o sea, pasan desapercibidas ante nuestros ojos.
Sí, sí, pasan desapercibidas, cuesta mucho de encontrarlas porque se esconden en pequeñas grietas, en un rodapié, se pueden esconder en un cabecero de la cama y se esconden, son muy, muy planos, son muy planos. Digamos que lo podríamos comparar un chinche adulto con una lenteja, es decir, sí. Un redondito y muy, muy plano. Entonces se saben esconder muy bien y únicamente salen en el momento que van a picar, ¿no?
¿Y hay algún otro bicho que se las pueda comer a ellas?
Pues no, de momento no hay otros bichos. Tenemos que combatirlos con medios pues físicos, es decir, con calor, con algunos medios también pues químicos algunas veces, que debemos utilizarlos las menos veces posibles. Y bueno, en fin, con un sistema pues... Necesitamos profesionales para matar chinches porque es realmente una plaga complicada.
Y fíjate, te iba a preguntar eso, o sea, que lo mejor que podemos hacer es recurrir a un profesional y nada de irnos ahí al Carrefour a comprar el tubo o el bote de lo que corresponda y liarnos a echar por la casa.
Sí, precisamente, si utilizamos el bote de lo que sea y echamos un poco de spray en zonas donde creemos que están escondidos, lo que hacemos es dispersarlos y luego cuesta mucho más de eliminarlos. Pensamos, estos chinches se esconden en las zonas pues difíciles de encontrar, donde hay un poco de espacio, pero también les gusta mucho pues esconderse pues en los pliegues de un colchón, etcétera, en
pero
los sobieres,
horror.
Etcétera.
Pero sí. Qué horror, o sea, donde pones el cuerpo. Hay gente que a lo mejor sí. No se pone una sábana por cualquier circunstancia y es que entra en directamente en contacto con la chinche.
Sí, 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 la chinche, bueno, la chinche no va a entrar directamente en contacto con la chinche va a entrar en contacto con nosotros cuando estemos tranquilos o nos demos cuenta y estemos dormidos.
¿Y cómo sabe la chinche que estamos dormidos?
Pues no lo sabemos, no lo sabe, nosotros, ella sí, nosotros no lo sabemos. Realmente tienen mecanismos muy especiales que detectan, sí que sabemos que detectan nuestra temperatura, detectan nuestra respiración, es decir, nuestro CO2, el dióxido de carbono que emitimos.
Sí.
Lo que no sabemos es cómo tienen esta habilidad de picarnos cuando no nos damos cuenta.
O sea, es fundamental entonces un control de plagas, lo primero que hay que hacer en cuanto tengamos chinches en casa o en el apartamento o en un hotel, si es que están allí.
Sí, sí, es las chinches viajan escondidas, se pueden esconder pues en
una maleta,
en ropa, en una maleta, en un zapato, por lo tanto viajan con las personas y en los sitios donde hay más pernoctaciones, hoteles, hostales, etcétera, es donde es más probable tener chinches. Entonces, lo que hay que hacer es evidentemente contactar con profesionales en el mismo momento que tenemos sospecha, al principio de todo, porque si nosotros hacemos actuaciones al principio es fácil de controlar. Si actuamos cuando hay una cantidad muy importante de chinches en una habitación, es muy difícil de controlar.
Pero qué horror, ¿no? Y tú en algún momento, Jordi, has llegado a ver una casa o una cama, céntrate en la cama, Jordi, llena de chinches.
Sí, sí,
asco.
Sí. Es bastante desagradable, pero sí, en ocasiones donde gente pues descuidada, que sí. no...
Los de pelo graso.
Sí, bueno, y que no actúan cuando hay que actuar, pensamos, una sola hembra es capaz de poner 400 huevos, por lo tanto tener 400 chinches pequeñitos.
Joder, con el colesterol que tienen.
Sí, con el colesterol que tienen, y además tienen una facilidad de reproducirse entre ellos... que no es normal en otras especies. Por lo tanto, hijos del mismo chinche pueden reproducirse, con lo cual la plaga, pues, en fin, el crecimiento es, bueno, a una escala muy, muy, muy grande si no los controlamos. Efectivamente, lo normal es controlarlos. Es cuando vemos que hay algunos bichitos raros que no sabemos, avisar a alguien que entienda y controlarlo.
Tampoco y cuando no... llega una ¿cómo podríamos llamar? Un ejército, ¿no? Un comando. El comando antichinches, ¿cómo se presentan en casa? ¿Como los cazafantasmas?
Sí, el comando antichinches se presenta como los cazafantasmas. Lo que hace es retirar, juntamente que con la ayuda del propietario o del agente de mantenimiento del hotel, etcétera, separar todas las zonas, digamos, los muebles, etcétera, donde creemos que pueden estar escondidos. Y una de las técnicas que tenemos es calentar todo con unas máquinas especiales que hay para calentar todo a más de 50 grados, de forma que el chinche no puede aguantar. Nosotros somos capaces de regular nuestra temperatura, los insectos no, por lo tanto eliminamos los chinches a base, o las chinches, que es lo correcto, a base de calor, produciendo calor. También aplicamos una serie de barreras físicas, una serie de sistemas que evitan que tengamos los chinches. Por ejemplo, cubrimos los colchones con unas telas especiales que sabemos que son resistentes, cubrimos los somieres con unas telas también resistentes, etcétera. Hay todo un sistema para evitar los chinches.
A mí me están picando hasta el flequillo, y eso que soy calvo. Madre mía, Jordi, qué buenas noticias nos estás dando. Además, tenemos un dato de que han subido como un 95% el tema de las chinches y plagas. ¿Estamos hablando de un problema ya social o no?
Bueno, a ver, afortunadamente...
Yo estoy muy nervioso.
No, afortunadamente se controlan, hay expertos que saben cómo tratarlas, nosotros sabemos también cómo tratarlas. A ver, el problema está en que desde hace unos cuantos años, afortunadamente, hay unos productos químicos que ya no podemos utilizar. Estamos hablando de productos que los años 60, los años 50 se utilizaban.
Que eran peor el remedio que la enfermedad, ¿no?
Exactamente,
claro.
Pero esto lo vimos después. Eran productos muy eficaces, pero... luego descubrimos que se bioacumulaban, es decir, que eran muy malos para el medio ambiente y los encontramos en los tejidos grasos de los animales durante años y años y años. Esto lo evitamos, pero entonces nos quedamos sin productos eficaces para algunos tipos de plagas, por ejemplo, los chinches. Y eso, sumado a la globalización, nos movemos mucho más, hay muchas más pernoctaciones,
claro,
en distintos sitios del mundo, del planeta,
claro,
y por lo tanto los trasladamos de un sitio a otro.
Madre mía. Jordi, da gusto escucharte hablar, que lo sepas.
Gracias.
Da gusto. Mira cómo es Gloria. Es nuestra integrante del equipo, la más joven. Me dice, Pulpo, por favor, pregúntale que cómo se reproducen. De verdad, qué golosa, ¿eh? Hasta allá con las chinches, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cómo
sí,
se reproducen?
Precisamente se reproducen, son se necesita un chinche que fecunde a una chinche, y esta chinche ya durante mucho tiempo tiene todos sus huevos que va a poner fecundados, y van a salir los chinches pequeñitos, que en este caso son insectos que no tienen una metamorfosis completa, es decir, el pequeñito es igual que el grande, lo único que varía es el tamaño. Y nosotros lo que estamos haciendo en nuestro laboratorio es estudiando exactamente los mecanismos para evitar y para saber cómo combatirlos.
Jordi, te doy las gracias, de verdad, te doy las gracias, te mando un abrazo muy fuerte, y que sepas que a partir de ahora eres, como nosotros, un ponedor de calles.
Muy bien,
¿vale?
Gracias a vosotros.
Que te vaya muy bien, gracias, hermano.
Gracias.
Hasta luego.
Gracias.
En la cadena COPE seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Speech, it's tiring. Enough is enough.
5:35 ya de la mañana, nos queda nada, 25 minutitos para llegar a las 6 de la mañana y Juan nos llamaba por teléfono y nos pedía un saludo. Vive en Murcia, un besazo, Juan, desde aquí, desde Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Alfonso García, nuestro experto en motor, que ya está aquí a mi lado y que nos va a contar las últimas novedades de ese maravilloso mundo de la conducción. Muy buenos días, Alfonso.
Muy buenos días, Beatriz.
Bueno, empezamos con algo que probablemente mucha gente no sepa, y es que los guardarraíles de nuestras carreteras son muy peligrosos debido al mal estado de conservación. Esto, ¿a qué se debe, Alfonso?
Pues mira, según el último informe de la Asociación Española de la Carretera sobre las barreras de seguridad, más conocidas como guardarraíles, revela pues un dato muy preocupante. El 30% de esos guardarraíles están en mal estado o adolecen de una disposición incorrecta. Los principales defectos que han detectado en la Asociación Española de la Carretera son oxidación, un 5% de los casos, deformación, muchas de las veces por golpes, casi el 4%. Uniones no aptas, faltan incluso tornillos. Y tramos con alineación incorrecta, un 8%. Y extremos no enterrados. Esto sí que es muy preocupante, aproximadamente un 20%. Y es que es muy peligroso que esos guardarraíles terminen en la llamada forma cola de pez. Es decir, no estén hacia abajo, por así decirlo, enterrados. Porque crea el riesgo siempre de servir de cuchillas, de servir de, bueno, como forma de empotrarse en esos guardarraíles y, por supuesto, muy preocupante para los motoristas.
Es una guerra, cifra, que tienen abierta los motoristas desde hace años. Porque
desde hace muchos
les
años
ha servido, les ha amputado miembros a un montón de motoristas en accidentes.
Justo, pero no solamente, decía, hablamos normalmente de los motoristas, pero el resto de los vehículos, esos guardarraíles
también es peligroso.
Están para lo que están. Están para proteger y reducir de alguna forma ese accidente, los daños de ese posible accidente. Una cifra, según datos de la propia Dirección General de Tráfico, los guardarraíles en mal estado hicieron que se cobraran la vida del 38% de los fallecidos en accidentes de tráfico. 38% culpa de los guardarraíles.
No solo no cumplen su función, sino que es casi un elemento peligroso.
Peligroso. Peligroso. Si no están en buenas condiciones, se convierten en todo lo contrario.
Los habían cambiado. Ha habido muchas novedades con respecto a los guardarraíles, ¿no?
Ha habido novedades con respecto a los motoristas, obviamente, intentando que esos bordes,
las terminaciones
cortantes,
muy romas, muy...
exactamente, perjudicaran al motorista, el cuerpo del motorista y los miembros del motorista. Pero también de cara al resto de los vehículos, uh-huh, también es importante y han evolucionado en los últimos tiempos.
Uh-huh. Ha llegado a mis oídos que existe una aplicación que puede salvarnos la vida en caso de accidente. ¿Cómo funciona esta aplicación?
A ver, Bear, todos o casi todos somos conscientes de la gran importancia que tiene el tiempo que tardan, que pueden tardar en llegar el auxilio, los servicios de emergencia. Es primordial que ese tiempo se reduzca. Pues bien, esta aplicación, esta app, se llama Crash Detects de Dynamic Technology y es una app que funciona de forma automática. Cuando detecta que el conductor ha tenido un accidente, señala la ubicación y avisa a emergencias. Además, garantiza la atención médica, dando información incluso vital del propio paciente, alergias, tipo de sangre y otros datos. Y no hay que apretar ningún botón, como el ECAOL, ese sistema que ya llevan algunos vehículos, de algunos, no
sí,
todos los fabricantes.
Entonces, ¿cómo se activa?
Se activa de forma automática, como decía. El sistema analiza en tiempo real la desaceleración repentina y los picos en las llamadas fuerzas G de desaceleración, lo que elimina la posibilidad de falsa alarma. Como por ejemplo, imagínate que el móvil se cae al suelo. Eso podría ser una falsa alarma de que el ocupante y propietario de ese móvil ha tenido un accidente. Eso está salvado, sino que el propio aparato detecta sobre todo la desaceleración repentina y los picos que hay, las variaciones que hay en cuanto a las fuerzas G de desaceleración.
¿Está funcionando ya?
Está funcionando ya y, bueno, yo todavía no he tenido oportunidad de ponerlo en mi smartphone, en mi móvil, pero en breve lo haré y ya lo contaré.
¿Es gratuita la aplicación?
Sí, 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 es gratuita.
¿Qué es lo último en el mundo del motor? Que los martes siempre nos cuentas alguna novedad.
Efectivamente, pues en concreto la MAN TGE, que es la marca alemana de vehículos industriales, que por primera vez en la historia ofrece una furgoneta. Hasta ahora solamente hacía vehículos industriales de tamaño medio y grande, es decir, camiones. Bueno, pues ahora ya en breve, el próximo año, lanzará una furgoneta llamada TGE, con bajo consumo, bajo coeficiente, quizá de lo mejorcito que hay en esa categoría de furgonetas, así como reducidos costes de reparación y mantenimiento. Y la TGE, que además de las furgonetas cerradas y combiac instaladas, va a ofrecer carrocería de chasis con cabina individual y doble. Igualmente, dos distancias entre ejes, tres alturas de techo, tres longitudes desde los 6 metros, desde 3 hasta 5,5 toneladas. Y otra novedad importante, iluminación del espacio de carga con lámparas LED. Hasta 18,3 metros de volumen de carga, que realmente está muy bien. En cuanto a las mecánicas, ofrecerá la TGE un motor de 2 litros, turbodiesel, de 4 cilindros, desde 102 caballos hasta los 177, manual automático, tracción delantera o trasera, o a las 4 ruedas. 4 tipos de asientos a elegir, asistente de seguridad, y esta primera furgoneta de la marca alemana MAN no llegará a España hasta aproximadamente dentro de un año. MAN, recordemos, está dentro del grupo Volkswagen, y por lo tanto esta TGE, esta furgoneta, es prima hermana de la del grupo Volkswagen llamada Crafter.
Y cerramos la sesión, Alfonso, de esta mañana con una buena noticia. Al parecer la venta de camiones ha crecido en el primer trimestre del año, y es que el sector automovilístico nos sigue dando alegrías, Alfonso.
Sí, y en este caso el de los pesados, de los vehículos industriales, también trae buenas noticias. Como bien decías, crece en el primer trimestre del año, de enero a julio, el mercado español de camiones un 11,5%, con más de 13.000 camiones matriculados, sobre todo el último mes de julio, y debido al plan de ayudas estatal al transporte, PIMA, el crecimiento ha sido del 70%. Por otra parte, los vehículos industriales ligeros han aumentado casi un 13%, y los de tamaño medio un 18%. Por lo tanto, estamos de enhorabuena. No solamente el mercado de turismo, sino que también el mercado de los industriales sigue creciendo. Eso es un muy buen síntoma para todos.
El mercado de los industriales también notó los efectos de la crisis.
Por supuestísimo, y mucho. Tanto o más incluso que el que podría suponer para el sector de turismos.
Bueno, pues esto es una muy buena noticia.
Muy buena, ya lo creo.
Nos gusta acabar así la sección. Muchísimas gracias, Alfonso.
Un saludo y hasta la próxima.
Hasta luego. Si eres seguidor del programa, ya sabes que siempre acabamos de la mejor forma posible, con guerras musicales entre dos expertos. Uno, Carlos Moreno, el Pulpo, y el otro, Carlos Herrera. Hoy vamos a recuperar uno de los más especiales.
Estamos poniendo las calles para que Herrera comience, y Herrera está ya prácticamente preparado. Carlos Herrera, buenos días.
No, totalmente preparado.
¿Totalmente preparado después de estar con Rafa Serna este fin de semana?
Claro, tú dirás, además.
Qué grande Rafa, ¿verdad?
Rafa es un tío estupendo, ha hecho un pregón estupendo. Volvió boca abajo el teatro, como todos sabíamos que iba a ocurrir.
Qué bueno.
Nos emocionó a todos y, bueno, hemos pasado un día inolvidable.
Qué bien, qué bien. Bueno, esta es nuestra sintonía para esta semana, para Poniendo las Calles. El Pulpo le da a Herrera todos los días con sus canciones. Y hoy vamos a escuchar un poquito esta canción de Shalamar, del álbum del 82, Friends. ¿Opinión de Shalamar, Herrera?
Bien, va a echar el día, ¿no? Sí.
Bueno, como sintonía, ¿no?
Sí.
Sintonía, está bien. Porque hoy, fíjate, el buffet, tienes para elegir Gloria Gaynor, tienes Simon y Garfunkel, tienes los Beatles, tienes Rick Astley, tienes los Bee Gees. O sea que tienes un menú, yo creo que excelente. Pero es que hoy es el día. Hoy es el día en el que esta canción llega al número uno en 1979. una canción que iba a ser deshecha, una canción que no iba a ser publicada. De hecho, la compañía discográfica se la colocó en la cara B del disco Substitute y esta fue la canción que llegó al número uno.
Toma.
Una canción que se graba en tres días, se graba en el 4 de septiembre del 78 y con un montón de formatos, porque empezó como single, luego iba a ser canción del disco, al final deciden ponerla como un sobrante del disco y que fuese cara B. Y luego una canción que ha tenido un montón de versiones, de hecho puede ser una de las cinco canciones más versionadas de la historia.
Pues seguramente, yo recuerdo versiones de todo tipo, hasta el dúo dinámico, fíjate.
Ah, sí, no lo sabía,
sí,
eso.
Resistiré.
Qué raro.
El resistiré. Si tú te fijas, resistiré. Es esta canción.
Ellos dicen resistiré, ¿no?
Resistiré. Sí. Eso es Manolo, Manolo hace ese siempre lo hace, sí, sí.
Resistiré. Ah, pues no sabía que se estaban refiriendo al I Will Survive.
Sí, 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 sí. Si te fijas, oye las dos canciones y verás que una es otra.
Vale, perfecto, lo haré. Y luego pues esta canción en muchos idiomas también ha triunfado. Porque esta canción dicen que vendió hasta 60 millones de discos, ¿eh? 60 millones de discos del single, ¿eh?
Sí, del single.
Una auténtica pasada. La discográfica fue Polydor. Y la verdad que los autores Freddy Perren y Dino Fekaris nunca
ganarían un dinerito con esto, ¿eh?
Con eso, y lo seguirán ganando ahora mismo por estar poniéndola aquí, ¿eh?
Claro, claro, esto es lo que les va a dar dinero de verdad.
Ahora es cuando van a empezar a ganar dinero.
Ahora.
¿Tú crees que van a compartir con el de Parla? ¿Con el chino este que le han tocado 136 millones de euros?
Categoría, ¿eh?
Qué grande, ¿eh? El chino. Qué grande. Fíjate la de soja que se va a poder comprar, ¿eh?
Madre mía, porque es que le toca uno y luego le toca el euromillón, o sea, ya es...
Eso es avaricia, porque si le toca una vez, ¿para qué sigue jugando?
Claro, ya son ganas, ya es que... En fin, bueno, ya vamos a hacer.
Total. Oye, los Simon y Garfunkel, en 1969 es un gran año en el que la ceremonia de los Grammys, fíjate lo que premia, ¿eh? A esta canción, Mrs. Robinson... por título del álbum, José Feliciano como artista revelación del 69 y Aretha Franklin como mejor intérprete femenina de Rhythm and Blues por el Chains of Fools. Todas están preparadas a ver qué nos da tiempo a escuchar, pero esta canción me sigue pareciendo muy bonita.
Además es que la película fue de, pues, o de ese año o del año anterior, que es donde la canción funciona.
Sí, la canción.
Y la película que se hace, hoy diríamos viral, ¿no? Uh-huh. Hoy la película se hace insustituible. Claro, lanza la banda sonora de tal manera que luego estos no tienen más que grabarla en disco o hacerla en disco o editarla en disco. Y claro, pues, tuvo de todos los premios del mundo, habidos y por haber.
Pues sí, en el 69 el premio, el Grammy, como el mejor disco de todo el año. Que es un pedazo de premio, ¿eh? Que es un pedazo de premio. Pero es que también nuestro amigo José Feliciano, al que en este programa sentimos auténtica adoración por él, pues consigue el de Artista Revelación del año 69. Y por ejemplo, esta es una de las versiones más bonitas que tiene esta canción. Mira qué bonito.
Maravillosa.
Es que es increíble como canta, ¿eh?
Maravillosa.
Qué voz.
Yo te aconsejo dos versiones que ha hecho él. Una de Light My Fire de los Puertas, como dice él, de los Doors.
Sí, los Puertas.
Los Puertas es soberbia, que es de por ahí. Y otra que es Rain, eso es algo inolvidable.
Buenísima. Bueno,
inolvidable.
¿Y qué me dices de esto, Carlos? Esta canción para mí de de este artista me parece alucinante. Este José Feliciano cantando a un amor profundo que encima va apareciendo poco a poco en la canción.
Siéntate a mi lado, hablemos un momento.
Es que tiene una manera de cantar.
Todo, todo. Soberbio. Y toca muy bien la guitarra. Es, sí, es un gran guitarrista. Mira, me lo traje a un programa de televisión. Uh-huh. En el que yo tenía banda, banda de músicos. Emma Rizón y compañía.
¿Qué dices?
Sí, 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 era un programa en Canal Sur. Que luego lo dieron las de la Forte y tal. Y me traje a Feliciano. Los músicos de la banda, uh-huh, enloquecieron de aplausos a Feliciano cuando Feliciano dedicó un minuto a tocar la guitarra, un minuto a puntear para cantar, me parece que fue Light My Fire.
Oh.
Porque me dijo aquello, dice, esta es una canción de un grupo que se llama Los Puertas. Yo no, le digo, Los Puertas no caían. Digo, ah, los dos, claro. Sí. Y eran, me decían, dices, es que es una forma de tocar, es un superclase, es una cosa.
Wow, me encanta, me encanta. Me encanta. Ahora ya no hay tiempo, pero mañana te contaré una anécdota con él cuando vino al estudio de aquí de Cadena 100, porque se comió mis churros, que yo me estaba comiendo unos churros en el estudio y se los comió él.
Ah, qué bueno.
Decía, que olía muy bien, le digo, José, es que son unos churros. Dice, yo quiero un churro. Y le di un churro. Espectacular.
Por cierto, no te pierdas la canción que hace que canta con Cristian Castro, que es un...
Oh, me encanta. Artista,
me entusiasma Cristian Castro. Después de ti, ¿qué?
Vale. Perfecto. Pues nada, mañana las prepararemos y las escucharemos, porque ahora toca a ti.
El después de ti, ¿qué? Tienes que quitarle minuto y medio de entrada, que no cantan. Pues, se hace eterno.
Nah, le pegamos un tajo aquí que no veas.
Eso es.
Me dejo las uñas largas, imagínate. Un abrazo, Carlos.
Oye, me voy a dar lo de la garganta. Venga, tira.
Hasta luego.
To the floor and me see your energy, because me not play no hide and seek.
5 y 54 ya de la mañana. Así llegamos al final del programa. Mañana volvemos a partir de las 4. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz martes.
Get out of control.
Baby,
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.